Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 16 de abril del 2024. Hoy me acompaña Jesús Baena.
Denise, ¿cómo estás? Buena tarde.
Nos vamos con el resumen de lo más importante. Y bueno, el tema en el Poder Judicial ya está siendo cada vez más álgido. Hoy en conferencia de prensa, Saldívar anunció, el ex presidente, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que va a presentar denuncias en contra de la actual ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es algo nunca antes visto lo que estamos viviendo. Básicamente hay una disputa por y al interior del Poder Judicial. Hoy en una conferencia de Morena, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, dijo que la ministra y actual presidenta busca dañar políticamente a su persona y al movimiento de Morena. Dijo que no es nueva la cercanía de Piña con Xóchitl Gálvez, y la derecha también dijo que no es la primera vez que Piña busca incidir políticamente desde la Corte. Escuchemos.
Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial.
Bueno, esto es una catástrofe porque estamos hablando claramente de, le digo, una disputa por la Corte, y unos dirán que están defendiendo la independencia de la Corte contra esta reforma que propone el presidente en el Plan C y que Saldívar está promoviendo, y otros simplemente dirán que lo que quieren es acabar con la corrupción al interior del Poder Judicial. En todo caso, esto es algo de la más extrema gravedad. Estamos hablando de un poder, un contrapeso fundamental que en este momento se ve pues envuelto en esta disputa, una disputa que inicia con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la corrupción dentro del Poder Judicial, cosa que por cierto ningún especialista con los que hemos nosotros platicado lo ha negado, que había corrupción en el Poder Judicial, particularmente por cierto a nivel de los poderes, de los sistemas de justicia locales más que a nivel de la federación, y lo que responde, digamos, este equipo que está alrededor de Norma Piña es más bien que fue Saldívar quien tuvo una actitud, digamos, de colaboración política con el actual presidente, forzando, presionando a jueces para que tomaran decisiones sensibilizadas a los intereses del Poder Ejecutivo. En fin, hay una disputa, le digo, entre al interior del Poder Judicial y desde fuera por controlar el Poder Judicial también. Vamos a platicarlo todos los días durante esta semana. Ayer platicamos con Pedro Salazar, vamos a platicar cada día con un especialista sobre este tema para entender todo lo que está en juego alrededor de esto. Saldívar también anunció que va a presentar varias denuncias ante la Fiscalía General de la República por 1. Probable comisión de los delitos en contra de la administración de la justicia, ejercicio ilícito del servicio público, delito electoral por uso ilegal de fondos, bienes o servicios, delito electoral por apoyar a un candidato o perjudicar a otro, y también va a presentar una queja ante el INE por violación de la imparcialidad en la contienda por unas supuestas, dijo, reuniones privadas que han tenido pues gente del INE, supongo, con líderes de partidos políticos. También va a denunciar al INAI por filtración, por la violación de protección de datos personales de esta denuncia, y ante la Corte va a denunciar a Norma Piña por coaccionar y amenazar a magistrados. En su conferencia este martes, Mario Delgado, el dirigente Morena, criticó a la ministra presidenta de la Suprema Corte al señalar que es la nueva coordinadora de la campaña y jefa de la guerra sucia de la candidata Xóchitl Gálvez. Vamos a una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Por parte de Xóchitl Gálvez, ya hubo una respuesta, le pidió a Arturo Saldívar que deje de inventar historias. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México acusó al ministro en retiro, Arturo Saldívar, de mentir al señalar una presunta complicidad entre ella y la presidenta de la Corte para buscar afectar a Claudia Sheinbaum y a su movimiento. Esto lo declaró desde Jalisco, donde en unos momentos más va a reunirse con mujeres en Tlaquepaque. Más tarde tendrá un diálogo con la comunidad de la Universidad de Guadalajara.
En más de estas campañas, Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios en Yucatán. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó frente a empresarios su proyecto de prosperidad compartida, centrada en el crecimiento económico, en la atención a las causas de la violencia, también el respaldo a los niños, jóvenes y mujeres, la cero impunidad y la continuidad de las obras estratégicas como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, los aeropuertos, los polos de desarrollo y también corredores industriales.
Jorge Álvarez Maínez se reúne con estudiantes de la Universidad Anáhuac Norte. Esta mañana el candidato compartió con los estudiantes sus propuestas en educación, seguridad y medio ambiente. Más tarde sostendrá un encuentro en la Ciudad de México con jóvenes del Instituto, con integrantes del Instituto de Recursos Mundiales.
Y en otros temas aparecen vivos candidatos, candidato a regidor de Culiacán y su acompañante Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó esta mañana a través de redes sociales que Luis Alonso García, candidato a regidor por el partido local sinaloense, y su acompañante Juan Francisco Cerón, reportados como desaparecidos desde el día sábado, ya se encuentran en sus casas reunidos con sus familias. Sin dar mayores detalles, señaló que se coordina con las autoridades federales de seguridad para garantizar justo la seguridad de los sinaloenses, incluidos los candidatos. Recordemos que la dirigencia de este partido sinaloense acusó que una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán pues los habría interceptado y se los habría llevado.
Y han pedido protección federal 273 candidatos. Al corte del 15 de abril, autoridades federales brindan protección a 250 candidatos y candidatas, de un total de 273 que lo han solicitado. En estos 23 otros casos, los propios candidatos después declinaron su solicitud. La secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, informó esta mañana durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional que en el actual proceso electoral, que inició el 1 de octubre, se ha registrado el homicidio de una candidata, de 5 precandidatos y que ya tenían registro oficial, y de 9 personas que eran aspirantes.
Y respalda la CELAC a México por asalto a su embajada en Ecuador. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, condenó la irrupción violenta de la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril. Durante esta reunión, que fue de manera virtual esta mañana, los jefes de Estado manifestaron su solidaridad con México y se pronunciaron porque Ecuador exprese disculpas y también repare el daño causado, como está exigiendo México. La presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro, presidenta también de Honduras, señaló que la petición de otorgar un salvoconducto al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, para que pudiera salir del país, es el tema que detonó esta situación. Al participar en esta cumbre extraordinaria, el presidente López Obrador agradeció el apoyo regional y aseguró que desde su gobierno se seguirá defendiendo la independencia y la soberanía nacional, pues dijo, México no es protectorado ni colonia de ningún país extranjero.
Bueno, es importante decir que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo que el allanamiento en la Embajada de México en Quito fue un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que la irrupción en la Embajada de México es inaceptable y que afecta a todos. En fin, hubo varias manifestaciones por parte del presidente de Venezuela. Pues hubo incluso un retiro de su embajador en ese país. El presidente Noboa, dijo Maduro, debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Alerta Secretaría de Gobernación por riesgos de eliminar la prisión preventiva oficiosa y acusa que la Corte se excede en sus facultades. Fue Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, quien aseguró que eliminar esta figura, como pretende la Corte, implicaría la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes. Escuchémosla.
Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones.
Y bueno, el tema es delicado porque México ha firmado convenios internacionales justamente en donde no se prevé que existe esta figura de prisión preventiva oficiosa, es decir, en donde lo meten a uno a la cárcel a partir de la acusación, sin ninguna, nada, sino que te acusan de un elemento y te meten a la cárcel. Por eso, la secretaria de Gobernación dijo que la Corte no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado. Obviamente, lo deseable es que cuando a uno lo acusan de algo, solo lo metan a la cárcel cuando hay elementos, o de que uno se va a escapar, o de que, en fin, de que hay elementos muy potentes, en circunstancias muy específicas. Lo cierto es que como no funciona el sistema acusatorio y se ha sustituido por una cárcel oficiosa, es decir, dado que no tengo la capacidad de procesar la acusación y de resolverlo con celeridad y prontitud, entonces lo que hago es meto a la cárcel a cualquiera al que lo acusen de ciertos delitos.
Y vaya calor el que hace en el Valle de México, a tal grado que aquí en la Ciudad de México se alcanzaron temperaturas récord. Ayer se registró justo este máximo histórico de temperatura, esto fue de 34.2 grados Celsius, superando los 33.9 grados Celsius que tenían como récord en mayo de 1998. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy en la ciudad una temperatura máxima de 33 grados con 40% de probabilidades de lluvia.
Martí Batres afirma que la calidad del agua en Benito Juárez se restableció. Vamos a ver. El jefe de gobierno compartió anoche un video en sus redes sociales en el que algunos vecinos de la colonia Nápoles afirman que el agua está clarita, está saliendo limpia, ya no huele a nada. El video del jefe de gobierno fue compartido con el mensaje: en una visita, vecinos de la colonia Nápoles nos compartieron que la calidad del agua en sus domicilios se restableció tras los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo o que llevaron a cabo distintas dependencias del gobierno. Pues habrá que esperar y también entender, porque hasta la fecha no sabemos qué es el contaminante, de dónde vino, todas estas preguntas que quedan en suspenso.
Explosión daña varias viviendas en la alcaldía Tlalpan. Cerca de las 8 de la mañana se registró una explosión en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo de esta alcaldía. Protección Civil informó que la explosión se debió a una acumulación de gas, lo que provocó el derrumbe de la vivienda y que otras en la periferia también se vieran afectadas. 4 personas resultaron lesionadas, de las cuales 2 necesitaron ser llevadas a un hospital para recibir atención médica mayor. Los alumnos del CONALEP, que por cierto se ubica a prácticamente una cuadra de este sitio, fueron evacuados.
Israel sigue discutiendo cómo responder al bombardeo de Irán. Este martes, por tercer día consecutivo, el Gabinete de Seguridad israelí se reunió para discutir justamente cómo responder militarmente al ataque del fin de semana. Las fuerzas de defensa israelíes consideraron que su respuesta pondría fin al intercambio de ataques entre ambos países, pues consideran que a Irán no le conviene continuar. Por otra parte, Irán dijo ayer que si lo atacaban iba a ser en segundos que iba a responder. Así es que pues el mundo literalmente a la expectativa de esta decisión. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa israelí, Yuli Edelstein, dijo que no están interesados en una guerra a gran escala, pues menos mal.
Y bueno, en información deportiva, inicia la cuenta regresiva 100 días de París 2024. La llama olímpica fue encendida este martes en las ruinas de la antigua Olimpia, en Grecia, con lo que se marca ya la cuenta regresiva, el inicio de la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de este verano en la capital francesa. Va a comenzar el 26 de julio. A partir de hoy, esta llama olímpica va a recorrer por algunos días territorio griego antes de tomar un barco que lo llevará a Marsella y de ahí hasta la capital francesa. Recordemos que ayer el presidente Emmanuel Macron dijo que tienen plan B y hasta plan C en dado caso de que hubiera alguna pues alerta terrorista de consideración, pues la inauguración buscan hacerla en el río Sena.
Bueno, y por último, hay Champions. Hoy inician los juegos de vuelta de los cuartos de final, partidos Dortmund contra Atlético de Madrid. Los colchoneros van ganando 2-1 y el Paris Saint-Germain contra Barcelona. Global favorece 3-2 a los españoles y mañana los grandes partidos, el Bayern contra el Arsenal y el Manchester City contra el Real Madrid. Esta es la información.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
El resumen de lo más importante y nos vamos con directamente, tengo en la línea a Héctor Herrera, nos tiene la información de esta explosiva conferencia de prensa del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Adelante, Héctor. ¿Héctor? No, me dicen que no está. Bueno. Vamos a esperar entonces, seguramente lo tendremos porque ya tengo poco tiempo para irme a un corte comercial, pero lo vamos a esperar, vamos a platicar con él. Le decía, estamos enfrente de algo de enorme gravedad para el Poder Judicial y también para el país, quizá también sea una oportunidad, eso nos lo dirán los expertos, de abrir desde dentro. Lo que está ocurriendo son acusaciones claramente desde el interior del Poder Judicial, tanto la que se dio a conocer la semana pasada en contra del exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y después esta respuesta que está dando Arturo Saldívar en contra de la actual ministra, acusándole de politizar, de intervenir en una campaña electoral, y desde luego que el hacerlo a la mitad de una campaña electoral, pues no es baladí. Vamos a tenerle todo este tema, vamos a regresar con este enlace en unos instantes más, ya tengo Héctor Herrera, pero nos quedan unos cuantos segundos para irnos una pausa, así es que regreso con él, con Héctor Herrera, para llevarle esta conferencia de prensa y vamos a platicar de este tema hoy y lo seguiremos hablando durante la semana. La campaña salta por donde menos se le espera a uno, no es en las campañas, no es en las declaraciones de las candidatas, la campaña está ahí ahorita, en estos señalamientos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Héctor Herrera está con nosotros. Héctor, cuéntanos, explosiva la conferencia de prensa del ex presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte.
Pues sí, Denise, te saludo, buena tarde. Pues es que estamos ante un hecho prácticamente inédito en la historia política de nuestro país, en la historia jurídica de nuestro país, porque hoy se está anunciando que se va a presentar un juicio de procedencia, es decir, un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Hoy la dirigencia nacional de Morena, el exministro Arturo Saldívar, están anunciando que van a promover ante la Cámara de Diputados este juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte porque aseguran, Denise, que ha atentado desde hace tiempo contra la impartición de justicia, pero está manteniendo ahora un sesgo político partidista en sus actuaciones. Hoy ofreció una conferencia de prensa el propio Mario Delgado, estuvo presente el ministro o exministro Arturo Saldívar, y aseguraron que de hecho la ministra Piña se ha convertido en la jefa de la guerra sucia contra el presidente López Obrador, pero también en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Está utilizando indebidamente a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN.
Bueno, pues hoy el exministro Saldívar, Denise, dice que además de esta solicitud de juicio político, va a presentar una serie de denuncias. Primero, ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía contra Delitos Electorales, ante el INAI, ante el propio INE y también ante la Judicatura Federal. Y es que son presuntos o varios presuntos delitos. Uno de ellos es contra el ejercicio lícito del servicio público, el uso ilegal de fondos para apoyar a una candidata en perjuicio de otra. Además, violar la imparcialidad electoral de la Suprema Corte, la falta de protección de los datos personales, así como atentar contra la impartición de justicia y mantener, pues ya te decía, un sesgo político electoral, en este caso, en sus actuaciones. Asegura que en su caso, él, que también ha sido señalado por diferentes momentos, dice que no tiene nada que esconder, que no protege a nadie, ni mucho menos dice va a meter las manos al fuego por alguien y que tampoco va a renunciar en esta tarea está desempeñando al lado de la candidata Claudia Sheinbaum.
Te agradezco, gracias Héctor. Y bueno, este tema, y ya lo decíamos ayer, de lo que está acusando la ministra a Arturo Saldívar es que vía un grupo de sus, digamos, de sus más cercanos colaboradores, pues habría presionado, intervenido, presionado de varias maneras, tanto por su futuro, digamos, habría condicionado toda una serie de cosas a los jueces que manejaban ciertos casos que eran importantes para el presidente y el ejecutivo. Pero esto viene de antes y justamente Hernán Gómez Bruera, periodista, es autor de un libro que se llama Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la cuarta transformación, en la 4T. Y aquí empezaba a dibujar algo que está relacionado con esto. Hernán, te agradezco que me hayas tomado la llamada. Cuéntame cómo viste este tema de la acusación en contra de Arturo Saldívar con los antecedentes de la investigación que tú hiciste para tu libro.
Denis, buenas tardes. Pues me sorprendió ver muchas coincidencias entre el libro que publiqué hace 10 meses, Traición en Palacio, y esta denuncia anónima. Sorprende porque hay una descripción en las primeras páginas de la denuncia de un modus operandi de extorsión, de tráfico de influencias, de corrupción y de negocios hechos al amparo del Poder Judicial. A mí no me llama tanto la atención. No quiero justificar las presiones sobre los jueces para sacar temas de Estado. Bueno, como el presidente lo consideraría, pues más bien diríamos
pues sí, porque
temas de la agenda de la 4T. ¿No? Pero sí me alarma, y eso es lo que yo hablé en el libro, sobre todo, es cómo este mecanismo de control político sobre los jueces se ha utilizado para hacer negocios. Hoy me sorprende, honestamente, que todo el mundo esté hablando de Saldívar. Sí creo que hay un propósito político, porque, insisto, este tema se publicó hace 10 meses y los medios casi no lo voltearon a ver, el PRI y el PAN no dijeron un tío, y ahora lo están utilizando por el objetivo explícito de golpear a uno de los integrantes de la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿hay materia en la denuncia para hacer una investigación seria? Yo creo que la hay de sobra.
Exacto.
De sobra.
Sí, es que son dos cosas distintas, claro.
Porque, claro, la motivación no quita el hecho de
el
que
fondo. O
sea, puede ser una motivación política. Puede ser que Norma Piña tenga un desprecio personal profundo hacia Arturo Saldívar. Eso es muy probable. Pero eso no quita que lo que se está planteando en esta denuncia anónima, que se hace a partir de testimonios también que se recabaron y que están en los anexos de la denuncia, a la cual todavía no hemos tenido acceso a esos anexos para ver esos testimonios, pero ahí hay un material que tiene que ser objeto de una investigación rigurosa. A mí me parece muy lamentable la reacción de, pues, del equipo de campaña de la candidata, de lo que dijo Mario Delgado hace unos momentos en la conferencia de prensa, porque pues lo que tendría que pasar en un caso como este
es
simplemente que Saldívar se aparte de la campaña para no contaminar la campaña de Claudia Sheinbaum y que se investigue.
Sí.
Yo creo que hay elementos de sobra para que se investigue. Esta reacción de querer llevar a juicio político a Norma Piña, pues me parece que es simplemente entrar en la disputa, en el golpeteo político y no darse cuenta que aquí el tema de fondo es la putrefacción en la que está el Poder Judicial. Lo dijo ayer el presidente muy claramente, Denis.
Es que mira, creo que hay que hacer, y haces bien, una serie de distinciones. Por un lado es, efectivamente, en este momento hay muchas cosas en juego, y no creo que sea solo la elección, está el plan C, está el hecho de que si Claudia Sheinbaum gana con Arturo Saldívar, pues se empoderaría Arturo Saldívar y su propuesta respecto a el Poder Judicial, que va muy de la mano con las críticas del presidente. Esto muy probablemente lleva al Poder Judicial a tratar de impedir esa reforma, digamos, o ese proyecto hacia el Poder Judicial, y entonces en este momento ataca, digamos, a Arturo Saldívar, porque de esta manera podría, digamos, atacando a Arturo Saldívar, pues desprestigiar toda su iniciativa y todo su proyecto, que es el del presidente, de modificar al Poder Judicial. Entonces, hay una intervención no solamente porque quieran impactar en la campaña o no quisieran que ganara Claudia Sheinbaum, sino porque no quieren que tenga Arturo Saldívar ese poder. Y digo ellos porque yo creo que esta denuncia no puede sino venir del interior del Poder Judicial. Bueno, ese es un tema. El otro tema es si esto tiene fundamento o no. Y creo que ahí tú lo que dices es que se investigue si hay fundamento. El segundo es que hay dos elementos. El mecanismo para presionar políticamente, por intereses políticos, a los jueces, que efectivamente tenemos datos de que ha existido siempre. Es decir, de que lo mismo hizo Fox en el caso de Mariano Azuela. En fin, que seguramente ese mecanismo de presión hacia los jueces ha existido. Ahora, el otro elemento aquí es que ese mecanismo, esa especie de caminito que ya conocían, donde se habla de esa mesa de judicialización de casos y demás, se habría utilizado, pero para otros propósitos también. Y ese es el que tú dices, es el de hacer negocio, es decir, utilizar la fuerza de un acuerdo entre fiscalía y Poder Judicial para empezar a extorsionar a víctimas, literalmente, y hacer negocio. Y ese es otro elemento que como a ti te parece más importante, creo que los dos quedan expuestos, el del control político y el de la búsqueda del negocio, ¿no?
Sí, mira, coincido con tu análisis, Denise, es un tema complejo y hay que verlo en muchos niveles. Lo que yo veo mucho interés al leer la denuncia anónima es la cantidad de nombres que coinciden, es decir,
exacto, con jueces, tu libro,
y magistrados que también fueron parte de los testimonios que yo recabé para traición en Palacio. Son casos de jueces y de magistrados a los que se los utilizó, en algunos casos por presiones, en otros porque se les ofreció, según los testimonios, se les ofreció un beneficio material. Hay un caso, por ejemplo.
A ver, espérame un segundito. No te vayas, Hernán. Vamos a una pausa y nos cuentas de ese caso en concreto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Hernán Gómez Bruera, que está con nosotros. Él es el autor del libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Justamente nos decía, un libro publicado hace 10 meses, pero que en este momento parte de lo que justamente se denuncia desde un, digamos, desde un lado, desde el lado del Poder Ejecutivo, aparece en esta denuncia desde el lado del Poder Judicial, y nos ibas a narrar de un caso.
Sí, bueno, hay varios casos, porque hoy nadie está hablando, ahorita cuento el caso, pero déjame primero plantear lo siguiente, Denis. Hoy todo el mundo está hablando de Arturo Saldívar, cuando de quien debiéramos estar hablando es de Julio Scherer Ibarra, porque sí. Arturo Saldívar, muchas de las cosas que se le están imputando a él en realidad fue el trabajo de operación que hizo para Scherer, en la cabeza del negocio de la justicia en México durante estos años fue Julio Scherer Ibarra, así como en otros momentos fueron otros personajes, porque siempre ha habido un broker que controla
desde el Poder Ejecutivo. Sí, ahora el
desde
tema
el Poder Ejecutivo.
Sí, el tema nada más es que pues se habla de Arturo Saldívar porque la responsabilidad suya era ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, sí, claro, había un broker que imaginó todo ese proceso desde presidencia, pero pues había un señor con una responsabilidad altísima, que era presidir la Suprema Corte.
Por lo menos en los testimonios que yo tengo, el que hacía los negocios era Saldívar, era Scherer. Uh-huh. Saldívar se prestó a eso, quizás por ambición política, dicen unos, quizás porque le tocaba una parte de los dividendos, no lo sabemos, ahí hay versiones.
Sí, eso tiene que ser la investigación la que lo confirme o lo desmienta. Ajá.
Claro, ojalá hubiera una investigación, pero casos concretos, por ejemplo, está el de la disputa que entablaron las hermanas Garza Delgado con su hermano por una herencia. Estos típicos pleitos de las familias millonarias de este país que se pelean por las herencias y que involucran a jueces o a políticos y se vuelven unos problemones inmensos que duran años. Pero bueno, el caso es que este caso, en este caso particular, las hermanas Garza Delgado se fueron contra Banco Santander, diciendo que el banco pues no les había dado lo que les tocaba de la herencia, etcétera. Ya había prescrito el caso, en fin, lograron revivir el caso. Un amparo que se presentó que debió tomar un año, que es lo que normalmente toman los amparos, tomó 3 años, porque se integró un colegiado a modo con 3 magistrados que yo tengo en el libro este testimonio y que también aparecen en la denuncia anónima, para que 2 de ellos votaran a favor de condenar a Banco Santander a pagar una suma millonaria, ridícula. Uh-huh. Tú imagínate, Denise, lo que eso significa para un banco extranjero, incluso para el mensaje que se manda hacia afuera. Parece que la presidenta del Banco Santander tuvo que tratar ese tema directamente con el presidente. Pero bueno, en este caso particular, lo que las fuentes dicen es que Saldívar operó para Scherer y que en algún momento se le escuchó decir que este no es un asunto de legalidad, dijo, sino de lealtad, y que él tenía que ayudar a su amigo Julio Scherer Ibarra. Y hay que recordar que Julio es el que operó para que Saldívar pudiera ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces siempre estuvo en deuda con él y pues operaba a favor de las instrucciones que él le solicitaba. En el caso Cruz Azul, por ejemplo, es otro caso donde se manejan enormes sumas de dinero y que lleva años en disputas legales. Bueno, en el caso Cruz Azul también se impuso una dirigencia distinta, una dirigencia ilegítima, pues, que fue, digamos, que respondía a Julio Scherer, y esto fue con una serie de jueces que se operaron, digamos, tanto en el Poder Judicial Federal como en el de la Ciudad de México. Porque Julio Scherer tenía 2 grandes operadores, pues, en el Poder Judicial. Tenía de su lado Arturo Saldívar, que presionaba vía Carlos Alpizar, y tenía a Rafael Guerra en la Ciudad de México. El caso de Rafael Guerra es aún más escandaloso. El día que investiguen a Rafael Guerra va a salir algo, creo que mucho más serio de lo que se le está planteando hoy a Saldívar, Denise.
Bueno, pues en todo caso, creo que aquí me quedo con esto que decíamos, muy interesantes estos casos, que es... hay una denuncia, ocurre en un proceso electoral, evidentemente no podemos, tapar el hecho de que esto, el momento tiene una importancia, que tiene una serie de repercusiones políticas, que está hecho para tener una serie de repercusiones políticas. Eso no quita que pueda haber, como dicen, carnita, o que va a ser fondo, y ese fondo justamente, yo cuando lo leí me hizo recordar inmediatamente tu libro, efectivamente, digo, no con la claridad, me imagino que a ti inmediatamente te saltaban los nombres que conectaban uno y otro, pero
muchos.
Sí, pero inmediatamente pensé, esto no viene de la nada, existe esta otra investigación que ya apuntaba a este tema del negocio de la justicia. Te agradezco muchísimo, gracias por tomarme la llamada y pues estamos muy pendientes de cómo vaya evolucionando este caso y me quedo con el tema. Esto amerita una investigación y puede ser una oportunidad. Y puede ser una oportunidad.
Claro.
Veámosla así, porque estos poderes y estas cosas en general quedan siempre ocultas. Es porque hay una disputa por el Poder Judicial que hoy esto sale. Es decir, el propio Poder Judicial se desviste al hacer este señalamiento. Cuando Norma Piña avisa que va a seguir con esta investigación y que es anónima, lo que nos está es haciendo, déjenme ponerlo de esta forma, un striptease del Poder Judicial, que no habríamos tenido si no existiera esa amenaza que unos entienden como a la autonomía del Poder Judicial y que otros interpretarán como quitarle privilegios al Poder Judicial, claro, y a la opacidad allá adentro. Entonces,
o probablemente sean las dos cosas.
Exacto, también. Yo también, no es una u otra, no. Tienes razón, debía haber dicho claro. Las ambas. Pero bueno, Hernán,
hay una rebelión,
dime,
de los, sí, jueces, si me permites, nada más para concluir. Y hay una rebelión, claro, de jueces que, ¿sí?, se sintieron muy maltratados.
Exacto.
Se están describiendo en la denuncia casos de prepotencia, varias mujeres víctimas de acoso sexual, describen a Carlos Alpizar, por ejemplo, como un hombre increíblemente déspota, homofóbico, incluso abiertamente contra personal del, sí, Poder, sí, sí, Judicial. En fin, todo esto, pero al final, nada más para terminar, Denise, creo que es muy importante que sirva para realmente ir a fondo en,
¿sí?,
la discusión.
Esa es la oportunidad.
De qué Poder Judicial necesitamos y visibilizar que es el más opaco de todos los poderes.
Sí.
Que alguien intente una petición de transparencia al Poder Judicial.
Sí, sí,
en el 90% de los casos, lo dice Jesús Lemus en su más reciente libro, te dicen que no. En el caso del legislativo, en el 40% nada más te dicen que no. Entonces, hay una opacidad tremenda y todo esto tiene que cambiar profundamente. Está muy mal el Poder Judicial en México.
Gracias, Hernán. Un gusto saludarte.
Gracias. Saludos.
Gracias. Y bueno, vamos a escuchar qué respondió Xóchitl Gálvez a los señalamientos de Arturo Saldívar. Israel Aldave lo tiene. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, miente luego de que este asegurara que, en complicidad con la presidenta de la Corte, Norma Piña, ambas buscan afectar a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Le dijo que mejor rinda cuentas respecto a los actos de corrupción de los que se le acusa y deje de inventar historias.
Que no invente historias Arturo Saldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más. Que... yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña. Desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto. Así es que deje de mentir, igual que su candidata.
Denise Gálvez Ruiz se encuentra en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en donde va a sostener reuniones con mujeres y por la tarde hará acto de presencia ante los jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Denise, por el momento, el reporte.
Gracias, Israel Aldave, con esta información. Bueno, obviamente lo vamos a tener que tocar este tema más adelante. Hoy, como usted sabe, es martes, van a estar Aurelio Nuño como representante de la campaña de Xóchitl Gálvez, va a estar Julián Álvarez de Icaza como representante de Claudia Sheinbaum y Laura Ballesteros como representante de Jorge Álvarez Máynez para hablar de campañas y pues obviamente tendremos que tocar este tema. Pero me voy con otras cosas. Obviamente un asunto álgido lo ocurrido en Sinaloa, el secuestro de quién es. No solamente estamos hablando de candidato a regidor de Culiacán, sino de un hombre muy importante del partido sinaloense que fue secuestrado, apareció. Rubén Rocha Moya informó esta mañana en sus redes sociales que Luis Alonso García, este candidato a regidor por el partido sinaloense y su acompañante, que habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado, se encuentran en sus casas. No sabemos más, pero digamos, este tema, vimos este secuestro colectivo, los dejaron libres, pero estas cosas pues nos revelan también lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué significa el secuestro de alguien que tiene toda una serie de estructura en el Estado? En fin, adelante Adrián López, director del Noroeste, obviamente tendrá mucho más idea que nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Obviamente, pues sí, un tema que fue la nota del fin de semana, toda vez que después del sábado a mediodía se reveló la presunta desaparición de Luis Alonso García y de un acompañante de él, Francisco Cerón. Luis Alonso es el secretario de organización del partido sinaloense, cuyo fundador y líder moral, porque ahora se afilió al PRI para ser diputado pluri del PRI, Héctor Melesio Cuenojeda, pero al final es líder del partido sinaloense, es el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Pues reportó al gobernador, avisó al gobernador que habían desaparecido estas dos personas y estuvieron realizando una serie de movilizaciones para exigir que aparecieran sanos y salvos en todo el estado. Las campañas locales arrancaron el lunes y el partido sinaloense anunció que no realizaría campaña. Sí lo hicieron así el resto de los candidatos del frente en el que el partido sinaloense participa en alianza en todo el estado. Y bueno, hoy por la mañana reportó el gobernador que Héctor Melesio Cuen le había informado, también lo hizo vía Twitter, vía ex, Héctor Melesio Cuen, que pues habían aparecido ya Luis Alonso y su acompañante sanos y salvos, sin dar mayor información. Entonces ahora las preguntas que quedan, sobre todo porque ayer el gobernador dijo en la conferencia mañanera que después de que Cuen lo acusó al gobierno del estado de ser el responsable de la desaparición, incluso nos acusó a los medios de ser cómplices de la delincuencia organizada en todo el estado, el gobernador dijo, bueno, pues si vamos a hablar irresponsablemente, pues yo diría que eso puede ser un autosecuestro. Y hoy se resuelve, y entre comillas se resuelve, no, pues porque no sabemos nada.
O sea, sí, es que es preocupante que así se resuelvan, porque cuando dices, claro, se resuelve así, quiere decir que quien ejerció la presión sobre un candidato y sobre además a alguien que tiene peso en el estado políticamente y demás, lo secuestró, lo liberó, lo amenazó, le pidió algo y la vida sigue como si no hubiera pasado nada. Pues, ¿cómo?
Sí, claro. Al final, y creo que es muy importante acá, es después de la acusación de Cuen, en el sentido que fue el gobierno del estado quien se lo llevó, sería muy importante que el mismo partido sinaloense salga y sí, cuente su totalmente versión de qué vivieron estas personas, porque la acusación fue muy seria, y por supuesto la autoridad del gobierno del estado tiene que salir a decir qué habían logrado investigar, qué se sabe, qué no se sabe, porque evidentemente con el antecedente de los 66, nosotros justo acabamos de subir una nota de cómo el familiar de 5 de los últimos 8 personas desaparecidas de esos 66 interpuso hoy una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos diciendo que su familia sigue sin aparecer. Entonces, al final creo que lo que menos ayuda pues es evidentemente el desconocimiento, la falta de certeza, y creo que pues quien tiene que ofrecer respuestas ahí es la autoridad.
Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que se sepa y por supuesto pendientes también de lo que ustedes suban. Muchísimas gracias como siempre, Adrián. Te agradezco muchísimo. Hasta Adrián luego, López, director del Noroeste, con esta información. Gracias. Me voy con Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera, amigo de este programa. Siempre que lo presento así no lo niega. ¿Cómo estás, Pepe?
No, ni lo voy a negar, Denise. Todavía no.
Exacto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise, ¿cómo estás?
Oye, dos cosas. Mira, reforma de pensiones, explícanos un poco lo de la reforma de pensiones, y luego también te pregunto de Tesla, porque pues esta empresa impresionante que anunció una inversión millonaria en Nuevo León, pues ahora nos enteramos que va a correr a 14,000 personas, que sus resultados y la demanda de estos coches ha caído. En fin, creo que será interesante hablar de eso, pero de entrada, por favor, dinos exactamente, ya avanzó en el poder legislativo este tema, ¿Qué tenemos que pensar al respecto?
Lo que tenemos que pensar, bueno, es un fondo. Lo que se tiene que pensar, Denise, creo que al final es cómo pagar mejor las pensiones, y creo que es en lo que están pensando en la iniciativa, en la constitucional del presidente, esta es de febrero, y luego en esta, que no es constitucional, pero obviamente es una iniciativa de ley, que también se piensa exactamente lo mismo, es prácticamente algo muy
o sea, parecido. El tema es, por ejemplo, yo trabajé en algún momento y coticé en las Afores. Nunca volví a saber nada de ese dinero. Ahí se quedó, ya nunca más. Ese dinero, como yo, muchísima gente tiene ahí como pedacitos. ¿Eso es con lo que se quieren quedar?
Eso es con lo que se quieren quedar si es inactiva la cuenta, es decir,
sí, pues sí.
Si ya no estás trabajando, ya no tiene operaciones de que vaya a entrar dinero a esta porque no lo está pagando el patrón, es inactiva. Exacto. Y al ser inactiva se quieren quedar con esta. ¿Para quién es? Pero sí es un problema porque obviamente hay muchas personas que dicen, mira, todavía me siento bien, yo creo que ahí lo voy a dejar para que siga generando ahorro, que la Afore te está dando todavía una buena tasa de interés.
Claro, claro.
Aunque sea en la Afore básica, la que esté, está dando buena tasa de interés. Y la cobro, si cotice en el Seguro Social, la cobro a los 70
años. O sea, es ahora o nunca. Si tenemos ahí un dinero que no hemos movido mucha gente, ¿es ahora o nunca porque o no la quitan?
Ese es el problema de el problema es este, que tú ya no vas a poderte decir, bueno, yo mejor la cobro después, porque se la va a llevar un fondo de pensiones para el bienestar, que no está nada claro para lo que la quiere. No dicen exacto, supuestamente es para dar mejores pensiones, no lo dice la iniciativa, no dice cuánto tampoco la iniciativa. Supuestamente va a estar conformado por otros ingresos, dice que los ingresos de Mexicana de Aviación, que los ingresos de Felipe Ángeles.
Pero ahorita son deficitarias.
Totalmente, entonces pues obviamente los únicos ingresos que va a haber son de los ahorradores, y además es muy extraño porque no va a ser una fuente sostenible que con los ahorros de unos pensionados logres financiar los ahorros de otros pensionados, es decir, con los de 70 años en el IMSS o 75 en el ISSSTE, que vas a pensionar los que se estén en ese momento pensionando de 65 años, es extraño. Y lo otro, para que te devuelvan ese dinero, supuestamente va a haber una reserva. ¿De cuánto va a ser la reserva? ¿Qué tan fácil va a ser? Ese fondo te va a dar intereses como te da, porque si sí te lo dan las Afores, y vaya que te dan un interés por encima de la inflación, te lo va a dar o no ese fondo, ya que sea público. Hay muchas dudas, y la verdad es que no suena la mejor idea que pudiera haber tenido.
Bueno, vamos a ver, y sobre todo me imagino que nos van a dar un tiempo a todos para sacar el dinero que tengamos ahí.
Pues no, Denise, parece que como viene la iniciativa sería prácticamente inmediato que tendrían que hacerlo.
Espérame un segundito, Pepe, déjame ir una pausa y regresamos para hacer el comentario de Tesla. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Y ya nada más para terminar con este tema de las pensiones, vamos a ver cómo termina. Y luego, Pepe, lo que te decía de Tesla, que me parece importante sobre todo por las inversiones en Nuevo León.
Sí, fíjate que ese es el problema. Ayer vimos a Tesla por primera vez decir que recorta al 10% de su plantilla global. Son 140,000 empleados en total, así que va a despedir a 14,000. Es la primera vez que lo hace. Habíamos visto el último trimestre del 2023, ya que la automotriz china BYD, BYD le había ganado en la venta de autos eléctricos. Estamos viendo ya llamados de las distintas organizaciones del consumidor por defectos que trae Tesla, y todo esto, bueno, pues llama la atención de cómo ha retraído, o por lo menos no ha dicho que ya va a avanzar en su inversión hacia Nuevo León. 10,000 millones de dólares se dijo al principio, luego se dijo que 5,000. El caso es que no ha llegado nada. Y mientras tanto, la India lo está invitando a que invierta allá. Es una economía mayor que la mexicana. La India es la economía número 5, la mexicana es la 12. Que invierta allá, que le dan facilidades, invierte más de 500 millones de dólares, facilidades sobre todo de importación. Así que todo hace indicar que Tesla no está llegando a Nuevo León.
Sí, se va a caer. Tremendo, la verdad. tremendo, tremendo el asunto, sobre todo porque ahora sí que, ¿cómo dicen? Entre el plato y la boca se cae, cae la sopa. Yo soy pésima, cada vez que trato de decir de terror, cada vez que trato de decir algo así, digo una barbaridad, pero en este caso sí es esa. Por cierto, nada más para que te rías, fíjate que me están diciendo, nos escribe Cris y dice, ahorita que dijiste, Denise, espérame un segundito, Pepe, pensé que le ibas a decir, voy a ver cómo saco mi dinero de la Afore. Bueno, en fin, gracias, gracias.
Y Denise, solo rápidamente, el Superteso hoy perdió brillo. Hoy de 16.69 saltó hasta 17 pesos por dólar. Le afectaron las declaraciones de la Reserva Federal.
Listo, gracias.
Adiós, gracias.
Me voy con Laura Cardoso. Adelante, Laura.
Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios de Yucatán, a quienes les presentó su proyecto de prosperidad compartida, centrada en el crecimiento económico, en la atención a las causas de la violencia, el respaldo a los niños, jóvenes y mujeres, la cero impunidad y la continuidad de las obras estratégicas como el Tren Maya, Tren Interoceánico, los aeropuertos, los polos de desarrollo y corredores industriales. Levi Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador de Yucatán, aclaró que los integrantes de este organismo empresarial son apartidistas pero no apolíticos, por lo que en caso de que Claudia Sheinbaum resulte ganadora el 2 de junio, están dispuestos a coadyuvar para el crecimiento económico del país, y es que dice, el sector empresarial es el que invierte y arriesga. Claudia Sheinbaum destacó que una de las prioridades es la reducción de los índices delictivos con la atención a las causas y la cero impunidad, y les aclaró que se ha malinterpretado la política de abrazos y no balazos, porque los abrazos son para los jóvenes.
No solo se ha querido simplificar la política del actual gobierno de abrazos, no balazos, y yo lo veo de la siguiente manera. Por supuesto que es abrazos a las y a los jóvenes, pero también significa cero impunidad a la delincuencia. No es abrazos a la delincuencia, nunca nadie ha planteado eso, sino cero impunidad frente a la delincuencia. Y para ello se requiere una coordinación de todas las instituciones, no solamente del Ejecutivo.
Los empresarios le cuestionaron sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las obras estratégicas y que si eso no los distrae de la atención de la seguridad pública, a lo que ella respondió que los militares no están sustituyendo a la seguridad pública y que los ingenieros militares son los mejores del país. Claudia Sheinbaum destacó los programas aplicados durante su gestión al frente del gobierno capitalino y dijo que no solo logró disminuir en más de 50% los homicidios, sino que dejó una ciudad más segura que Los Ángeles, California. Es el reporte. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a una pausa. Al regresar estarán aquí ya Aurelio Nuño, Juan, Julia Álvarez de Icaza y Laura Ballesteros. Vamos a platicar de la política. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Julia, ¿cómo estás? Julia Álvarez de Icaza, vocera de Claudia Sheinbaum. Aurelio Nuño, que está con nosotros. Él es candidato a diputado federal por el PRI, pero pues está hoy aquí representando también pues toda la campaña del Frente Opositor. Y Laura Ballesteros, senadora y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Entramos primero con coyuntura. La coyuntura, dos temas. Uno de ellos, claramente, el tema de Arturo Saldívar, los señalamientos de Arturo Saldívar de que se trata de una campaña orquestada por Xochitl Gálvez sobre el Poder Judicial, y la respuesta es que no tiene nada que ver y que más bien es esta, digamos, corrupción política entre el Poder Ejecutivo y la Corte. Empiezo contigo, Aurelio, ¿qué nos dices?
Bueno, mira, yo creo que lo que refleja este caso, y me parece que es lo más importante, es que el Poder Judicial requiere de una reforma y de una renovación. Te venía escuchando en el camino que estabas abordando el tema, estabas platicando con
Hernán Bruera,
con Hernán, sí, ¿no? Que escribió un libro sobre este tema, y creo que esa debe ser la conclusión. Yo creo que no hay que adelantar, yo creo que hay lo que hoy existe es una investigación, pues hay que ver qué sucede con esa investigación. Yo creo que son temas que son muy delicados. Podemos estar en una campaña, pero son temas. Mira, el Poder Judicial yo hablaba la vez pasada y lo estaré haciendo, sobre que veo dos visiones de país, una que busca la libertad y otra que busca el control y la dominación. El Poder Judicial es un poder central para la libertad, ¿no? Digamos, y esto es...
Y la seguridad de la persona respecto a la ley.
Absolutamente. Digo, a veces es la esencia de la Ilustración y, pues, digamos, el Estado de Derecho es clave para la libertad, el equilibrio de poderes es clave para la libertad. Y quiero cerrar con esto porque es muy fácil que en las campañas se aprovechen estos temas, pero no hay que hacerlo porque son temas muy delicados. La libertad del país depende en gran medida de tener un poder judicial sólido.
Pero entonces, muchas veces las campañas es el único momento en
acuerdo,
que salen.
Te escuchaba y coincido contigo. Finalmente, ahora está saliendo información que de alguna u otra manera, no, digamos, están en este contexto. Nada más concluyo con ello. Pero yo sí creo que en esto hay que ser muy responsables. Cuidadoso. Y que se haga la investigación y veamos.
Y a ver qué sale.
Entonces, yo no creo que sea positivo para el país, para la libertad, especular de más en este tema.
Julia.
Hola, Denise.
Duro para la campaña de Claudia, es una persona que está en la campaña de Claudia. Bueno, es vocero de la campaña de Claudia.
Sí, Arturo Saldívar creo que es uno de los pocos juzgadores que ha hecho una labor increíble desde que fue ministro de la Corte y su trayectoria habla por sí misma. Bueno, es muy curioso que se le haya dado esta celeridad a una denuncia anónima cuando todos conocemos la lentitud con la que normalmente, en términos generales...
El tema es celeridad o no, ¿hay carnita o no hay carnita?
Sí, yo creo que, bueno, Saldívar ya lo ha dicho muchas veces, de hecho hoy, hace rato, aquí mismo en el programa, dijo que iba a presentar una serie de denuncias por una serie de posibles, incluso delitos que se pudieran haber estado cometiendo en este contexto. Claramente, sin lugar a dudas, creo que es una persecución política, pero bueno, hay que esperar al desarrollo de las investigaciones, pero pues a todas luces, desde hace ya algunos meses, hay una clara contraposición entre sobre todo la presidenta de la Suprema Corte ahora, el Poder Judicial y el gobierno federal, y ello de alguna forma también implica a Arturo Saldívar por la cercanía que tiene con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces, digamos que es una persecución política, hay que ver en qué derivan las investigaciones, pero sí es imposible sacarlo de su contexto, ¿no?
Ok. Laura, ¿cómo ves?
Bueno, a ver, primero, ¿no? ¿De qué se le está acusando, no? Por abuso de funciones y por enriquecimiento ilícito, ¿no? Ya lo ha dicho Maynes aquí de manera muy clara, qué bueno que se está investigando, qué bueno que se siga un proceso, que haya deslindes, que haya justicia. Al final del día sería verdaderamente ridículo que el área encargada de impartir la justicia de este país no hiciera justicia. Qué bueno que se haga. Pero también qué bueno que no se vaya de la campaña de Sheinbaum, que no renuncie a la campaña, que se quede ahí para que la gente vea quiénes son. Para que la gente vea pintados de cuerpo completo los grupos de intereses y los grupos políticos que están detrás de las candidatas a la presidencia de la República, porque ya lo hemos dicho y también por eso entendemos que no se quiera la mesa pronunciar tan fuerte, pero pues claramente mientras más se tocan los intereses de la vieja política, más se defienden entre ellos. Nos parece importante que si es inocente se pruebe, ¿no? Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero nos parece también muy importante que este tema se ponga sobre la mesa, porque además trae de nuevo a la luz esta discusión sobre las pensiones a los ministros, que es una promesa incumplida de las muchas que se han hecho también por parte de la 4T, que quería como entrar con esto de lleno, y pues la propia ministra Olga estaba metida en el tema, ¿no? Entonces, las pensiones para los ministros está bien si es alguien que ya se va a retirar y que va a tener una vida tranquila y que no se va a meter a la política, pero Saldívar está metido en el corazón de las decisiones y de la política del país hoy en esta campaña, bueno, nada más y nada menos que del Partido Oficialista.
¿Quieres decir algo, Julio, o pasamos a lo siguiente?
Bueno, yo solo quiero decir, como todas las resistencias que han habido dentro del Poder Judicial, la propia ministra Lenia Batres, que tomó posesión hace poco, intentó ya no tener, por ejemplo, seguro privado, y fue eso implicaba una revolución adentro del Poder Judicial, y los propios compañeros ministros no la dejaron, porque eso implicaba poner en evidencia como ellos también tenían, digamos, ella estaba subiendo el nivel de lo que estaba proponiendo dentro de sus propios colegas y los otros ministros no la dejaron hacerlo, bueno. ¿No? Entonces es un tema.
A ver, me voy con el siguiente tema, dos frases, ha sido una semana en realidad ligera en campañas, dentro de las propias campañas, pero dos frases de las candidatas que realmente han impactado. Me gustaría al equipo, por favor, le pido que pongamos las dos frases, adelante por favor.
Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
Bueno, y también esta es la de Xóchitl Gálvez y también la de Claudia Sheinbaum.
No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar.
Bueno, pues ahí está. La de Claudia Sheinbaum es, no es cierto que si no se trabaja no se puede tener un buen nivel de vida. Y la segunda es la de llegas a los 60 y no tienes un patrimonio, eres muy güey. Esas son las dos frases. Empiezo por ti porque tú no tienes ni candidato metido en esto. Adelante.
No, nosotros al contrario, estamos creciendo.
Ahora, TikTok, no porque no haya nada que mencionar, esta semana. Pero
no, yo creo que Jorge en esto, como en todo, ha sido muy, muy, muy sensato en este proceso. Pero a ver, nosotros estamos creciendo como nada en TikTok, estamos muy contentos de que somos el primer lugar en las preferencias. Y nosotros lo advertimos, Denise, pero es que sí lo quiero traer a la mesa, porque creo que esto pinta a las candidaturas y sus ofertas políticas de cuerpo completo. Nosotros dijimos desde el principio de la campaña, y no nos creyeron, que íbamos por las nuevas generaciones, que íbamos por ellos a las redes sociales y a las universidades, y que además esperaran al primer debate porque íbamos a irrumpir, porque teníamos al mejor debatiente del país. Hemos hecho las cosas como las hemos platicado, y aquí están los números, estamos subiendo. Somos el único movimiento en este país que está subiendo. Pero a ver, las pinta de cuerpo completo a ellas, a la vieja política, porque estas dos visiones que nos han tratado de meter como las únicas dos sopas, que no lo es, ya sabemos hoy que hay una tercera vía en el país, están por un lado diciendo que es el Estado el que tiene que estar generando toda la política económica, social, laboral del país, sin un apoyo de digamos una tercera vía social demócrata, donde todos se involucran y todos influyen en esto, incluida los trabajadores, la iniciativa privada, etcétera. Y por el otro lado, pues una neoliberal que piensa que el que no trabaja es un flojo. Y creo que eso, sin duda, presenta los dos proyectos que quieren para el país.
Aurelio, ¿qué es esto de que si no tienes un patrimonio a los 60 años? ¿Cuántos mexicanos crees que llegan sin patrimonio a los 60 años?
Sí, pero mira, Denise, yo quisiera matizar esto, porque yo esta es la tercera campaña presidencial en la que estoy. Estuve en las dos anteriores, tú lo sabes, de manera muy cercana. En una fui el coordinador de la campaña presidencial. Y este tipo de frases que sacadas de contexto generan mucho revuelo y tal. Pero en el fondo, digamos, y yo creo que además tú nos invitaste, cosa que celebra un debate serio. ¿Sí? Me parece que son frases sacadas de contexto. Entiendo.
Las dijeron.
Las dijeron. Entiendo que haya un tema, pero en el caso de Xóchitl es obvio que se estaba refiriendo a Claudia Sheinbaum. Es decir, cualquiera que vea esto en el contexto del debate...
No es revelador y que haya... de nada, según tú, Aurelio. De pues mira, una velocidad de reacción, de una capacidad de darte cuenta que lo que le estás diciendo a Claudia con tal de atacarla, al mismo tiempo estás atacando a quién sabe cuántos mexicanos que llegan a los 60 sin patrimonio.
Pero yo creo que algo que es muy sano en el caso de Xóchitl es que sabe rectificar. Entiende muy bien que estas cosas pasan, son tropiezos. Todos los que estamos en la vida pública estamos expuestos a ello. Sí. Más un candidato presidencial que está plenamente todo el tiempo bajo el foco. Xóchitl lo dijo, pero con la naturalidad que tiene, dijo, no quise decir eso, me equivoqué. Yo me refería al caso de Claudia. Y me refería al caso de Claudia porque Claudia ha tenido estos empleos. Entonces, pues si ella no ha sabido administrar su patrimonio o no se ha querido comprar una casa, pues allá ella, ¿no? Y a ella se refería. Entonces, yo creo que no hay que sobredimensionarlo.
Julia. Sí, el problema de la campaña de la candidata del PRIAN es que es la campaña de las ocurrencias y los disparates. Si esto fuera un caso aislado, descontextualizado, uno dentro de los 3 meses de campaña, está bien. El problema es que eso ha pasado una y otra vez. De hecho, ya todos esperábamos cuando pronunció esta frase, todos esperábamos las horas para que saliera a decir, bueno, matizar y lo que en realidad la candidata, y eso pasó con una foto, pasó con una frase, etcétera. Y justo me gusta mucho que pongas estos dos ejemplos de estas frases porque son muy reveladoras y son contrastalmente opuestas, ¿no? Claudia, lo que dijo, en realidad a eso se refería, es hablar de derechos. O sea, cuando ella habla de programas sociales y de que, por ejemplo, no se necesita trabajar para vivir bien, habla de una amplia mayoría a la cual Xóchitl Gálvez se refirió como güeyes, a las personas mayores de 60 años, que después de trabajar, por ejemplo, durante muchísimos años...
A ver, voy una pausa, Julio, y voy contigo. Gracias. Sí, voy, vamos a una pausa y regreso en un instante. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Aurelio me pidió la palabra, Aurelio.
Sí, mira, muy breve. Creo primero que otra vez, ¿no? Julia cae en criticar algo que decíamos Xóchitl rápidamente aclaró. Y creo que aquí la diferencia clave es que mientras Xóchitl aclaró a qué se refería, Claudia no lo ha hecho. ¿Qué quiere decir eso? O al menos a lo mejor lo hace después. Quiere decir que claramente Xóchitl rápido aclaró y dijo, yo no pienso eso. Lo decía en el contexto de Claudia, me equivoqué. Paz, ni modo. Claudia lo sostiene y a mí me parece muy grave y creo que sostiene lo que yo he argumentado aquí, que estamos frente a una visión que quiere la libertad, que piensa en la libertad individual, en el esfuerzo, en el mérito como algo fundamental de la vida y quienes piensan que hay que tener control y que trabajar no importa. Ojalá lo aclare. Si no lo aclare, Julia, estará yendo por ahí. Y creo que esa es la diferencia clave en esto.
Es importante aclarar eso, Julia.
Sí. Bueno, por supuesto que se refería a la pensión para adultos mayores y otros derechos que se garantizan con algunos programas.
Perdón, no lo ha dicho Claudia.
Porque ese es el pensamiento que tenemos del proyecto de Nación y a eso nos referimos.
No hay pensamiento individual.
Pero solo quería decir, le preguntaste a Aurelio hace rato si no era revelador la declaración que hizo Xóchitl Gálvez. Y yo te quiero...
Y la de Claudia también, ¿eh? Y yo, la pregunta va para las dos.
Sí. Y yo te quiero responder nada más, Denis, sobre esa pregunta. Me parece que es absolutamente reveladora y es un pensamiento del PRIAN, es un pensamiento profundamente clasista y de privilegio, y desde ahí se posicionan y desde ahí hablan y desde ahí creen que cualquier persona que no tiene 60 años, no ha tenido las condiciones materiales para tener un patrimonio, está bien, güey.
Yo sí puedo ser breve. Reflector desnuda al individuo siempre que está enfrente de él, y yo creo que eso es lo que vimos en el caso de las dos.
Bueno, rápidamente, bueno, les
dicho eso desde MC es temerario, pero bueno,
lo sostengo.
Porque sí quiero decir, no escogí ningún una frase, no lo hubo esta semana, pero cuando estuvo aquí efectivamente el candidato, le hablé largo y profundo sobre la forma en que se presentó su candidatura, la cerveza, el tal. Entonces, solamente sí, para dejar el tema en el tema, efectivamente el reflector revela muchas cosas. Nos vamos entonces rápidamente. Les hice una pregunta para esta semana, que era, ¿cómo van a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero para tantas promesas? Ni tiempo me va a dar y no se los quiero quitar. Todos los candidatos han hecho una cantidad, miren, que si tarjeta para esto, que si más programas sociales, etcétera. Y pues, como dicen, prometer no empobrece. Julia.
Sí, bueno, lo que te puedo decir, Denis, sobre esta pregunta que nos hiciste es que las propuestas que presenta Claudia, si algo la distingue, es que es profundamente seria, es una candidata profundamente seria y responsable. Entonces, todas las propuestas están basadas en tener finanzas sanas, en seguir mejorando la recaudación de impuestos como lo ha hecho este gobierno, pero todavía falta avanzar mucho en la recaudación de impuestos, sobre todo de los grandes contribuyentes, y no quererle recargar la recaudación a los franeleros, que era la propuesta del PRIAN hasta hace muy poco, ¿no? También en combatir la corrupción, en tener un gobierno austero.
¿Y va a alcanzar para todas las promesas?
Sí, sí va a alcanzar. Son propuestas serias, responsables, con financiamientos viables. Hay todo un equipo que al analizar las propuestas de Claudia Sheinbaum estuvo analizando una por una si era financieramente viable. Y hay muchísima seriedad.
Aurelio.
Bueno, mira, déjame empezar por acá, porque creo que me encanta este tema. Porque cuando una propuesta o una idea no tiene respaldo presupuestal, es demagogia. Y una manera de desnudar la demagogia es con números. Y la ventaja que nos dan las finanzas públicas es que los números son claros y contundentes. Déjame empezar por lo que dice Julia, que van a seguir aumentando la recaudación. Primer problema para un supuesto gobierno de izquierda. Y déjame hacerte el contraste. En el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que hicimos una reforma fiscal en la cual se cobró centralmente a los grandes contribuyentes, la recaudación aumentó 5 puntos del Producto Interno Bruto a lo largo del sexenio. Ha sido la recaudación, el aumento de recaudación más grande que se ha hecho en la historia contemporánea de México. El gobierno actual ha recaudado menos poquito más, el 1.2% del Producto Interno Bruto en lo que lleva del sexenio. Es decir, un 20% de lo que recaudó el gobierno
del aumento de Enrique. La recaudación.
Sí, claro.
Un 20% menos.
Un 20% menos en el aumento, por Dios. A ver, el aumento que logró el gobierno de Enrique Peña Nieto de la recaudación fiscal, es decir, a los contribuyentes, respecto al gobierno anterior, fue de 80%. O sea, 80% casi se duplica. En este caso, el aumento ha sido tan solo del 16%. ¿Okay?
Bueno.
Entonces, no. El rápido, sé que vamos rápido. Yo esto me encantaría elaborar más por dos motivos. Los voy, ¿te parece que los deje mencionados? Y vamos. Porque es muy importante. Yo he hablado aquí sobre los dos proyectos de nación que hay, que es libertad contra control y obediencia. Y eso se refleja en el presupuesto. Y ahorita voy a hacer una disección de cómo ha afectado los gobiernos de Morena cada una de las áreas centrales para la libertad y cómo las vamos a recuperar. Sí, claro, rápido, lo voy a hacer.
Pero eso no tiene que ver con lo que dije, ¿no? Sobre el dinero. No,
sí, sí te voy a decir por qué.
A ver.
Porque ellos están en el proyecto de Morena y dicen que van a continuar con el mismo proyecto. Aquí lo que nos han dicho es que simplemente tienen un equipo que dice que todo es viable. ¿Viable de qué? Y quiero hacer una disección sobre cómo han gastado ellos el dinero. Y segundo, y lo dejo anotado, ¿de dónde va a provenir centralmente el dinero para las propuestas? Y lo voy a hacer una disección. No voy a venir a decir, oye, es que aquí los expertos dicen no. Es rehabilitando la reforma energética y ahorita voy a explicar por qué.
Bueno, adelante.
Muy bien, el próximo programa me toca para mí sola porque ya te alargaste. A ver, creo que aquí justo es un ejemplo muy claro de por qué una tercera vía en este país es necesario y por qué la vieja política se toca en muchos aspectos, aunque a veces se la pasen peleando. Ambos son conservadores fiscales, tanto el PRIAN como Morena son conservadores fiscales porque no se atreven a hacer una reforma fiscal y a plantearla para el país.
Ustedes es que prometen, plantean una
claro,
reforma
nosotros
fiscal.
Planteamos una reforma fiscal progresista, progresiva, donde el que más tiene pague, donde además este boquete que nos están haciendo con el endeudamiento por parte de Morena, nosotros estamos planteando que entre 6 y 7% del PIB se pueda buscar aumentar a través de una recaudación, pero que también nos vayamos con impuestos ecológicos, impuestos especiales, sí a la regulación de las drogas, y ya lo hemos dicho, hay que entrarle sin miedo, azúcares, alimentos procesados, prediales a grandes propiedades y a la riqueza de los mil millonarios, que son además los consentidos de Morena en esta sección, en los mil millonarios han crecido de una manera exponencial. Impuestos a las grandes herencias improductivas, por ejemplo, hay que entrarle a los temas de fondo.
O sea, porque ustedes sí proponen tenemos, reforma fiscal.
Sin duda, porque hay dos conceptos que para nosotros en la socialdemocracia nos parecen imprescindibles. Justicia intergeneracional. No podemos comprometer a las nuevas generaciones por las malas decisiones como el endeudamiento. Y número dos, solidaridad fiscal. Bueno. El que más tiene, tiene que pagar.
Reforma fiscal, Julia.
Sí, bueno, la propuesta de las propuestas de Claudia, que no son ocurrencias, esa es la gran diferencia, incluye, entre otras cosas, que no habrá incremento de impuestos, por ejemplo, solo ajuste inflacionario y, por supuesto, no gasolinazos. Y sí quiero decir algo sobre lo que abordaba Aurelio hace un momento. Este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, se concentró sobre todo en evitar la evasión fiscal, sobre todo. Es decir, en 11.500 grandes contribuyentes, y con grandes contribuyentes me refiero a quienes reciben más de 9.500 millones anuales, esa es la generación de ingresos que tienen, y entonces en ese momento ya se convierten en grandes contribuyentes, esas personas no pagaban impuestos. Estoy generalizando, siempre hay excepciones, pero en general no pagaban impuestos. Entonces lo que hizo este sexenio fue obligar legalmente, con la legislación que hay, o sea, sin ninguna reforma, a que pagaran impuestos. Entonces, la intención es continuar por ahí. Hay todavía una herencia, por ejemplo, de Salinas Pliego, que es uno de estos grandes contribuyentes que debe muchísimo dinero al fisco y que va a ser una de las grandes herencias y de los grandes retos para el sexenio de Claudia Sheinbaum.
Aurelio.
Rápido, dos aclaraciones. Laura dice, es que no piensan progresivamente fiscalmente. Bueno, ellos dirán misa. Nosotros ya lo hicimos. Esa es la diferencia.
Pero ahora,
la reforma progresiva más importante que se ha hecho en el país la hicimos nosotros.
Ahora,
segundo,
Aurelio, con el PRIAN.
A ver, un gobierno del PRI, por Dios, Laura.
Por eso, ahora.
A ver. Lo que dice Julia. A ver, Julia, la reforma fiscal cobró a los grandes contribuyentes, acabó con la consolidación fiscal. Y ahí están las cifras, 5 puntos de recaudación contra 1. Déjame ir directo a lo que hablaba sobre el gasto de libertad contra el gasto en control. Disminución, ¿no? Y lo vas a ir rápido porque lo podría desmenuzar, pero veo que tenemos poco tiempo.
Ya nos queda muy
disminución poco. Al gasto del Poder Judicial, disminución al gasto del INE, al presupuesto del INE y de los órganos autónomos que son centrales para la libertad. Disminución 14% en el presupuesto de seguridad aplicado a la ciudadanía. Se ha incrementado el gasto a los militares para las obras faraónicas, no para seguridad. Podemos desmenuzar el gasto. Disminución en educación de 3.1% del Producto Interno Bruto Federal a 2.7. Disminución en salud 3.1 del PIB a 2.8. Y déjame decir de dónde va a salir y por qué hablo de la rehabilitación de la reforma energética. Este gobierno, por primera vez en la historia, es un gobierno que subsidia a Pemex en lugar de que Pemex le dé dinero a este gobierno. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno, Pemex le daba al gobierno 2.2% del Producto Interno Bruto. Hoy, el gobierno de Morena...
Y regreso para que se despiden. Gracias. Vamos a una pausa y regreso. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, terminamos la mesa y Aurelio, rápidamente.
Bueno, para concluir lo que estaba diciendo, en 2018 Pemex le daba 2.2% del Producto Interno Bruto al gobierno. Hoy el gobierno subsidia a Pemex. En promedio al año le da prácticamente 1 punto del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es eso? Cerca de 300 mil millones de pesos. Si se rehabilita la reforma energética y por lo tanto, o un modelo similar, Pemex puede volver a ser una empresa productiva del Estado, se puede asociar con privados, etcétera. Podemos recuperar no solamente la recaudación que ya le daba Pemex al gobierno, que son 2 puntos del PIB, sino quitar ese subsidio de uno del PIB. 300 mil millones, nada más si quitamos eso son 300 mil millones. Te digo rápido lo que se puede pagar con eso. No. Escuelas de tiempo completo, completitas, un sistema de guarderías, completito, recuperar el gasto en salud, completito, y recuperar el gasto en seguridad, completito.
Julia.
Sí, bueno, para cerrar, Denise, que nos pediste cerráramos, una cosa nada más. Mira, la candidata del PRIAN tiene una gran ventaja. La ventaja es que no va a ganar porque va por lo menos 20 puntos abajo. Esta ventaja que provoca que diga cualquier cantidad de ocurrencias sin ningún sustento financiero fuerte en las cual descansen las propuestas, las ocurrencias, porque no son propuestas. Y esto lo hace porque, como sabe que no va a ganar, no va a tener que rendir ningún tipo de cuentas, ¿no? Entonces, pues...
¿Y lo de Pemex?
Esas son,
¿qué piensas?
Esas son... Es que son datos que no son ciertos. Y lo que sí
por supuesto que sí. Uy, lo que esto sí es muy grave.
Dejamos
no lo hablar, puedo, sí son ciertos.
Dejamos,
por Dios, los dejamos, podemos cotejar.
Bueno, creo que ha hablado mucho.
Sí, vas,
sí, pero... Solo decir que me di a la tarea de investigar algunas de las propuestas que hace la candidata del PRIAN, por ejemplo. Te voy a decir 3 con los cuales no se pueden pagar o implicaría un gasto estrepitoso. 1. Xochitl Gálvez ofreció pagar la universidad privada a jóvenes que no entran en las universidades públicas. Es un gasto estrepitoso y ya no alcanza para decir las cifras, pero no se puede.
Xochitl Gálvez
prometió dar 5,000 pesos mensuales a todas las mujeres mexicanas entre 18 y 64 años. Gasto estrepitoso que no se podría. Y para que arranques, promete 120,000 pesos a jóvenes de 18 años. Tampoco se podría. Y las investigaciones a fondo, y aquí tengo todos
solo
los datos.
Solo me quedo con un tema que les... Quiero quedarme con un tema y que sí lo quiero decir. El tema de si las cifras son o no correctas, nosotros también vamos a traer el dato la próxima semana para saber si sí o no, porque
sí,
para
por
no
favor.
Lanzar eso.
Bueno, yo les tengo muy buenas noticias. Viene la tercera vía para el país. Vamos a ir por una reforma fiscal para que quienes más tienen puedan de manera solidaria darle a los que menos tienen. No, pues tiene que haber una reforma fiscal, ¿no? Con impuestos, etcétera, ¿no? Pero a ver, Xochitl se opuso, ella dice aquí, menos impuestos, mejor empleos y más oportunidades, por eso te lo decía Aurelio. Sheinbaum también en su libro dice que no quiere una reforma fiscal, por eso les decimos que son conservadores fiscales. Lo que sí queremos nosotros, Denise, son 100,000 millones de pesos por año, aumentar la inversión pública, para ello llegar a una inversión de 4.5% del PIB. Queremos un plan nacional de infraestructura sostenible, con 100 plantas, por ejemplo, para convertir residuos orgánicos en energía, con 2,000 kilómetros de ciclovías para el país, 5,000 puntos de carga para transporte público, igualar oportunidades. oportunidades, Programa Nacional de Vivienda, es decir, sí se puede un México nuevo, como lo ha dicho Maynes, lo que pasa es que ustedes no quieren. La buena noticia es que ya se van.
Bueno, pues ahí está, les agradezco a los tres, les propongo que hagamos en la próxima semana nada más un retocar este tema para cerrar puntos y datos, y hablaremos, por supuesto, de la semana política. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos con otras cosas.
Gracias.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué estamos escuchando?
Hola, Denise, es música para las pistas de baile. Es una DJ de Corea que se ha vuelto muy famosa en los últimos años, Peggy Go. Y la puse porque pues es de las grandes triunfadoras del Festival de Coachella, que pues de ser una cosa que pasaba en el desierto de California, ahora pasa a todo el mundo porque lo transmiten vía YouTube a todos lados, y la gente aquí, yo tengo muchos amigos que no salen de sus casas, se compran sus cervezas bien frías y se ponen a ver el festival ahí en su sala y se la pasan muy bien. O sea, ya es un evento del que todo el mundo habla, todo el mundo comenta, como si estuvieran ahí, ¿no? Entre redes sociales y esta transmisión, pues es muy accesible. Y pasan ahí muchas cosas. O sea, estuvo Billie Eilish con Lana del Rey. Sabiendo los artistas la exposición que tiene el festival, pues aprovechan para hacer apariciones especiales. Estuvo Peso Pluma, que la rompió. Shakira con Bizarrap, que anunció gira mundial. O sea, como que es como un epicentro de la música, dos fines de semana, porque fue, o sea, no se lo han perdido, porque fue viernes, sábado y domingo de la semana pasada, y esta semana repite.
Bueno, pues suena rico. Entonces lo que estamos, es 1+1=11, Peggy Gu.
DJ de Corea.
Perfecto. A ver, súbele. Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, rápidamente me voy con... Está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Ayer le pido una disculpa, ya no la pude meter por el tiempo que teníamos en el programa, pero Miriam, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
No, con mucho gusto, como siempre.
Miriam, la pregunta, yo sé que ustedes han estado hoy atendiendo el tema de Tlalpan, una explosión, ahorita lo platicamos, pero... dice el jefe de gobierno que ya está el agua limpia y todavía no nos dicen de dónde salió la contaminación.
Estamos justamente, digo, con varias líneas de investigación. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, justamente atendiendo ese tema, que para nosotros es de primera importancia. Ahora, lo importante, digo, lo prioritario era que los vecinos de la Benito Juárez, los vecinos del norponiente de Benito Juárez, ya pudieran empezar a tener esta agua más
limpia. ¿Pero cómo es que podemos estar tranquilos de que el agua va a estar limpia si no sabemos qué la contaminó?
Ahora, sabemos qué fue lo que contaminó.
¿Qué ya fue?
Pedimos justamente a Pemex, a través de su propio laboratorio, que son especializados, son certificados, que hiciera un análisis de lo que estábamos sacando del pozo. Y lo que salió fue, finalmente, son aceites degradados.
¿Aceites qué? Degradados.
Degradados, uh-huh. Digo, antiguos, que estamos investigando también los años de en que se produjeron ese tipo de aceites, pero afortunadamente...
¿Pero qué sería una contaminación de cuándo para poder decir que es un aceite antiguo?
Porque el tipo de aceite no es el que se vende en este momento ni es el que tenemos en este momento. Las características de ese aceite son características de aceite muy, muy antiguo.
¿Y eso muy, que, muy pero antiguo. Eso cómo llegó un aceite antiguo al agua? No sabemos.
Bueno, eso es lo que estamos averiguando.
Ya.
¿De qué manera, te digo, se infiltró por el subsuelo y que de qué manera pues, se logró infiltrar al propio pozo?
Ya.
Son cosas que estamos haciendo, se está trabajando día y noche, mira, no solamente en la atención de las personas, sino que también en la investigación para que ya esto le podamos decir a la población en general que ya esto bueno, está definitivamente solucionado.
Perfecto. Miriam, ¿qué pasó en Tlalpan?
En Tlalpan, una explosión por acumulación de gas en una vivienda aquí arriba en la colonia Colonia Miguel Hidalgo, la tercera sección. Lamentablemente, te digo, hubo 5 personas que fueron afectadas, que fueron trasladadas a diferentes centros de salud. Hemos hecho, a partir de ese momento, te digo, todas las acciones para hacer una investigación. Ya vino la fiscalía, ya vinieron los peritos, ya estuvieron allí, ya trajimos al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que hiciera el dictamen estructural. Evidentemente el dictamen estructural es demolición, porque es pérdida total, claro. Es riesgo inminente. Y también a CFE para que haga el corte de energía de toda esta zona. Ya los vecinos de esta vivienda, poco a poco los estamos dejando entrar a sus casas, ver y analizar cuáles han sido sus daños. Se ha hecho un censo completo y los servicios de emergencia están aquí, te digo, hasta el término del incidente.
Miriam, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tomarnos la llamada. Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la Ciudad de México, que entre caída de helicópteros, agua y explosiones muy álgidas estos días. Gracias.
Así, mil gracias a ti.
Gracias. A ver qué pasó.
Denise, hace prácticamente una hora se registró un sismo en Chiapas. Datos del Servicio Sismológico Nacional revelan que fue una magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento, por fortuna, no hay reporte de daños mayores, únicamente crisis nerviosas de algunas personas ahí en Chiapas.
Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ya con otras cosas. Me voy con Cristian Domínguez, a quien le agradezco, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y esto por el tema del calor. ¿Qué tal? Gracias por tomarme la llamada.
Hola, muy buenas tardes.
Pues cuéntame un poco, quisimos entender este tema de estos calores en este mes, no hemos llegado a mayo. ¿Qué están ustedes detectando?
Bueno, es muy interesante lo que ha pasado estos días porque estamos bajo una ola de calor. El día domingo, que fue el 14 de abril, pues se rompió un récord. Previamente se habían registrado temperaturas el 14 de abril de 1998 de 32 grados Celsius, y pues ahora en este año se registró un récord de 32.9 grados Celsius en el Observatorio de Tacubaya. Y lo mismo pasó el día de ayer lunes. Previamente, en el 98, se habían registrado temperaturas de 31.6 grados Celsius, y el Observatorio de Tacubaya registró el día de ayer 34.2 grados Celsius. Entonces, este dato es muy importante porque rompe cualquier otro récord que se haya tenido durante este mes de abril, y aparte lo que se ha registrado como temperatura máxima, lo que es en la Ciudad de México, que fue el 9 de mayo de 1998, el registro previo decía 33.9 grados Celsius, y ahora pues rompimos ese récord y tenemos 34.2 grados Celsius, esto de acuerdo con los datos de la CONAGUA.
Ya. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Les parece que es un cambio estructural de las temperaturas?
Pues meteorológicamente hablando, hay un sistema que se llama anticiclón, que lo que hace básicamente es inhibir las nubes, que entra la radiación de manera directa, y que por lo tanto la temperatura de la superficie del suelo pues se eleve. Sin embargo, pues hay que recordar que estamos en un año El Niño, vamos a transitar hacia la Niña, hacia la temporada de lluvias. Por estos meses hemos estado bajo la influencia del Niño, y además el cambio climático, digamos que exacerba los efectos que tiene el Niño pues sobre México.
Ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por darnos esta información sobre lo que estamos viviendo.
Un gusto. Hasta
gracias. Luego. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Pues viviendo una trepidante jornada, para no variar, de Liga de Campeones de Europa. En Montjuïc, el Barcelona está a punto de quedar eliminado. El Barça, que comenzó a los 12 minutos con un gol de Rafinha. Luego viene una expulsión de Araujo, que me parece, obviamente, a los 29 minutos, pues lo complica todo, cambia el panorama, y bueno, el Paris Saint-Germain aprovecha eso y le da la vuelta espectacularmente al partido. Gran actuación de dos jugadores, Dembélé, uno de ellos, exjugador del Barcelona, Vitinha, el otro, Mbappé marcó de penalti al minuto 61, están 5-4 en el global, y con esto el conjunto del Barcelona está pues ya prácticamente eliminado en la ronda de los cuartos de final.
No se esperaba esto, ¿no?
No se esperaba, sobre todo por el resultado tan bueno que había sacado en el Parque de los Príncipes, llegar con ventaja como visitante. Fue un partido muy parejo, el Barça fue mejor que el Paris Saint-Germain, Pero bueno, lo que son las circunstancias de un partido, ¿no, Denise? Y ya cayó el 4-1, así que el PSG está ya en la siguiente ronda. Otra vez Mbappé rubricando la jornada, 2 goles de Mbappé, 1 de Dembélé, el otro de Vitiña, el PSG de Luis Enrique, con todo lo que ello significa para el Barcelona, pues está dándole un golpe de autoridad al conjunto catalán. Bueno, ya platicaremos más adelante a ver si esto no finalmente sentencia y corrobora la salida de Xavi del conjunto catalán. Y mal día para los españoles en Dortmund. El Atlético de Madrid se está quedando también. El Borussia Dortmund, yo creo que es, bueno, obviamente hablamos mucho del Bayer Leverkusen, el título en la Bundesliga, el hecho de que está vivo en 3 torneos, pero el Borussia Dortmund, aquí está. El fútbol alemán se ha reivindicado más allá de lo que hace el Bayern Múnich, que puede estar en crisis, pero está jugando cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Pero hoy el Borussia Dortmund le está ganando 4-2 al Atlético de Madrid. Eso que Correa empató el marcador a 2 al 64, pero se ha venido con todo el conjunto del Borussia Dortmund, 5-4 en el agregado, así que parece que tendremos un equipo alemán y otro francés de este lado en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Mañana pues tendremos otra jornada que seguramente será memorable, muy esperada, Denise, porque va a enfrentarse el conjunto del Real Madrid al Manchester City en Manchester con el marcador empatado, y también habrá que ver qué pasa con el Bayern Múnich y el Arsenal, que son también grandes favoritos para ganar esta Liga de Campeones de Europa. La noticia hoy es que el Barcelona ha quedado eliminado de la Champions, eliminado de la Champions al ser vapuleado en casa, 4-1, wow, por el Paris Saint-Germain.
Brutal,
increíble.
Brutal. Gracias, David.
Saludos.
Me voy a despedir del programa, pero tienes algo.
Denise, mucho calor, 31 grados, y esto aumenta la concentración de contaminantes, en particular de ozono. Mala la calidad del aire en el Valle de México en este momento. 128 puntos justo por ozono en la estación Tultitlán, pendiente de cualquier contingencia ambiental que se pueda decretar en el Valle de México.
Muy bien. Pues ahí está, nosotros nos vamos a despedir. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Lo invitamos, como siempre, a que se quede. Llegan Enrique y Pacaso en un instante más, van a estar con ustedes, pásela bien con ellos, y nosotros estamos de regreso el día de mañana. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.